Derecho y Sociedad. Un espacio de la Fundación Mariano Ruiz Funes.
Y un espacio en el que nos proponemos cada semana divulgar aspectos diferentes del derecho. Llevamos una buena andadura con la Fundación Mariano Ruiz Funes en este programa y abundando en diferentes aspectos del derecho que, al fin y al cabo, son diferentes aspectos de nuestra vida. Bueno, les cuento cuál es nuestra propuesta de hoy, que tiene que ver con un evento, con un acto que se produjo el pasado 19 de noviembre, el miércoles 19 de noviembre, dentro de una jornada, la segunda jornada sobre historia, arqueología y derecho. A las 7 de la tarde del 19 de noviembre tuvimos oportunidad de escuchar dos ponencias, una denominada Entre el Islam y la Cristiandad, las mujeres en las sociedades de frontera, Murcia entre los siglos 9 y 15, corrió a cargo de María Martínez. Y por otra parte, la otra ponencia que se puso sobre la mesa fue Murcia y la política jurídica de Alfonso X, a cargo de Victoria Sandoval. Tenemos el privilegio de contar con las dos ponentes hoy en esta sección y vamos a tratar de resumir un poco lo que supuso aquellas dos ponencias, aquellas dos charlas. Así que saludamos ya a nuestras invitadas. En primer lugar, saludo a María Martínez, catedrática de Historia Medieval de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Muy buenos días y bienvenida.
Hola, Alberto, buenos días, encantada.
Encantado de saludar también a Victoria Sandoval, que es profesora titular de Historia del Derecho de la Universidad de Murcia. Buenos días, Victoria.
Hola, buenos días, Alberto, encantada.
Bueno, pues estamos aquí en un riesgo, porque sería inútil, por otra parte, que yo le dijera, pues resúmanme ustedes la ponencia. No, vamos a ir por partes y vamos a tratar de ser lo más divulgativos posibles. Entre el Islam y la Cristiandad, y esta pregunta va dirigida a María Martínez, las mujeres en las sociedades de frontera, ¿cuál es la especificidad, qué es lo específico del papel de la mujer en este tipo de sociedades?
Pues fundamentalmente, aunque en las dos, bajo el dominio musulmán, la mayoría era musulmana y la minoría era cristiana y judía, y a la inversa, bajo dominio cristiano castellano, la minoría, es decir, desde 1243 a 1495, que es cuando acaba la frontera con el Reino de Granada, pues tienen prácticamente las mismas normativas que en el resto de la Corona de Castilla o en el territorio andalusí con la ley islámica, pero sin embargo en estas sociedades de frontera o periféricas, en algún caso, en el caso del siglo XII, Mardanisí, estaban rodeadas de Aragón, es decir, de cristianos, de castellanos y sobre todo de almohades, de musulmanes, que no tenían nada que ver con los musulmanes en general del territorio peninsular y que vienen aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que estas mujeres, podríamos decir que yo creo que tienen una mayor libertad pese a las normativas y desde luego mucha mayor presencia y protagonismo en el periodo mardanisí y mucha mayor, infinitamente mayor, y creo que en esto Victoria puede estar de acuerdo, aunque tengan los mismos códigos normativos, partidas, fuero juzgo y tal, pero esas fronteras hacen la vida no solo de las mujeres, pero también de las mujeres más peligrosa, y eso hace que puedan tener más actividad, más presencia, más protagonismo. Es decir, yo he rescatado muchas mujeres que, si nos atenemos solo a la normativa, pues están absolutamente subordinadas, que lo están, evidentemente, desde la superioridad. Pero hay unas minorías femeninas que, como digo, son activas, son trabajadoras, son sabias. Hay una gran diversidad de mujeres, por eso hay que hablar siempre en plural.
Mujeres trabajadoras, mujeres sabias, era muy diferente, me imagino que sí, pero no, a lo mejor me sorprendo, ¿era muy diferente la sociedad de aquella época a la sociedad actual?
¿Contestas tú, Victoria, o contesto yo?
Las dos.
No, lo digo por... Bueno, sí, claro, era absolutamente diferente. Yo ayer dije, el otro día, en la conferencia, que en algunas cosas no hemos avanzado tanto, porque la violencia contra la mujer, aunque tenía unas penas, evidentemente, como penas de muerte, etcétera, pues se cometían violaciones incluso grupales, violaciones a niñas, homicidios a mujeres, maltratos, todo eso estaba muy penalizado por la normativa, y en los casos que yo he documentado, en la Murcia de los siglos XIV y sobre todo siglo XV, pues se aplican las penas, ¿eh? Pero también dije que en algún caso, cuando hay un señor que asesina a una en concreto, pues no se le aplica la pena, porque resulta que la mujer era una mala mujer, es decir, se acostaba con todo varón y era una prostituta, y en ese caso pues fue una medida ejemplarizante para que ese asesino pues no se le indultara, ¿no? Y para que tomaran ejemplo de esos errores que había cometido, en este caso la mujer, que había pagado con su vida, entre comillas, ese error.
Pues en la propia...
relativamente.
La propia María Martínez invitaba a que interviniese en este punto a Victoria Sandoval, y bueno, pues eso nos sirve de pie para empezar por ahí también a abordar su ponencia. La ponencia de Victoria Sandoval era Murcia y la política jurídica de Alfonso X. Y pues la primera pregunta sería esa. ¿Difería mucho la sociedad de entonces a la de ahora? ¿Estaban en aquella sociedad... ¿Estaba el germen de lo que es hoy día nuestra sociedad? ¿O cómo lo puede ver desde su punto de vista?
Hombre, sí que difería bastante desde mi punto de vista. Básicamente porque en la sociedad medieval no existe una unificación jurídica y territorial. Me refiero a que tenemos el caso de Alfonso X, que lo que se propone precisamente es superar el localismo jurídico propio de la Alta Edad Media, y lo va a hacer a través de dos líneas compatibles: una a través de la política foral, como sería la expansión de fueros para generalizar el derecho, como sucedería con el fuero juzgo, y la otra, la política legislativa, creando libros nuevos para la unificación del derecho, como sucederá con el libro del fuero de las leyes, o fuero nuevo, también conocido. Y hasta tal punto las dos líneas tienen cohesión, que incluso la terminología jurídica puede ser común, ¿no? Como ha sucedido con el fuero real, que es un fuero de leyes, y aún así se le denomina fuero, ¿no? Entonces creo que difiere bastante, porque lo que Alfonso X pretende es superar ese colocalismo jurídico para comenzar ese proceso de generalización o territorialización del derecho.
¿Y cómo estaba Murcia en su contexto, en el contexto jurídico de la época? ¿Cuál era la situación?
Bueno, pues en Murcia se da una situación que no es exclusiva. En Murcia coexiste probablemente el fuero juzgo, que comenzaría a aplicarse a partir del año 1288, y coexiste con el fuero real, ¿no? Parto de la base de que en el año 1266, Alfonso X, a través del privilegio rodado, concede el fuero de Sevilla. Y el fuero de Sevilla, a su vez, remite al fuero juzgo. Y el fuero juzgo comenzaría a aplicarse de manera ya efectiva a partir del año 1288. Es probable que el fuero juzgo coexistiera junto con el fuero real. El fuero real lo implanta Alfonso X dentro de su política de unificación del derecho, y aunque sí que es cierto que no nos consta la existencia de un mandato de concesión del fuero real, sí que es probable que coexistieran, y de hecho hay algunas referencias documentales que hacen alusión o que aluden al fuero real.
Vuelvo a preguntarle directamente a nuestra otra invitada, María Martínez, porque ya hemos asistido a esta descripción que hacía de una sociedad de frontera con más peligro, quizá con más protagonismo para las mujeres, y también me ha llamado la atención lo que afirmaba antes de que en algunas cosas como sociedad no hemos avanzado tanto como se podría pensar, transcurrido el tiempo que ha transcurrido. De la ponencia que pusieron en pie hace ya una semana, en este tipo de actos, esto suele haber también lugar a las preguntas del público, etcétera. ¿Surgió algún tema inesperado o alguna sorpresa que permita ver la sociedad de aquella época desde un punto de vista diferente al tópico que tenemos metido en la sesera?
Bueno, en público la verdad es que no hubo preguntas porque se cerraron las ponencias con música medieval basada en las cantigas de Alfonso X. J. Martínez nos deleitó y no hubo ya lugar y bueno, fue un poco quizá pues 2 horas y pico y tal el público. Pero bueno, yo sí quiero decir que quizá, por luego comentarios en Petit Comité, recuerdas, Victoria, pues que nos preguntaban, madre mía, pues hay que ver la unificación del derecho, ¿no? Pues fíjate, los códigos territoriales para aplicarlos a toda la sociedad que vive dentro de la corona castellana, o en el caso de las mujeres, digo, hombre, hemos avanzado infinitamente. Las leyes, por supuesto, ya reconocen, por lo menos jurídicamente, la igualdad, pero sí que hay aspectos que se salen fuera de los marcos normativos, que es la violencia que se ejerce contra las mujeres. En ese aspecto, pues hay reminiscencias mientras pues haya violencia que se ejerza contra las mujeres, pues damos un paso atrás, pero en otros aspectos evidentemente no se puede. Bueno, en este caso la cultura islámica aún mantiene esa reminiscencia de una desigualdad y una discriminación religiosa y jurídica en muchísimos dominios donde impera la ley islámica en el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en Murcia, que había musulmanas, cristianas y judías, pues evidentemente las diferencias y las desigualdades, tanto por el grupo social como por la religión o cultura a la que pertenezca esa mujer, muchas veces convergen en esa concepción misógina de diferenciación entre, por la condición sexual o el género, como se dice ahora, de los hombres y de las mujeres. Pero el cristianismo y el judaísmo, pese a ser también culturas patriarcales como la musulmana, tienen algo mucho más favorable, y es que, por ejemplo, no existe la poligamia, es decir, la mujer no está afrentada por otros matrimonios, por los concubinatos, etcétera, etcétera. Es decir, la mujer está mucho más sometida en los códigos islámicos que coetáneamente en los cristianos. Y, por ejemplo, Victoria puede hablar incluso de cómo las partidas también protegen en general y unifican ese derecho y protegen en general, se regula todo, toda la sociedad, y eso es favorable siempre.
Uh-huh. Adelante.
No, me refiero las partidas, una obra, es una gran enciclopedia jurídica, es que básicamente lo regula todo. Como comentaba ayer con María Martínez, incluso hay una ley que regula la barraganía, en la que se destacan hasta 3 tipos de viudas. Es impresionante. Y es la mayor obra, la obra de gran referencia de Alfonso X. Y lo cierto y verdad es que no cobraría vigencia hasta en una época tardía, ¿no? A pesar de la relevancia. Y fue a partir del año 1348, tras la aprobación del ordenamiento de Alcalá por Alfonso XI, que es bisnieto de Alfonso X.
Bueno, pues nos hemos aproximado en los pocos minutos de los que disponíamos en este espacio de Derecho y Sociedad, que llega a todos ustedes de la mano de la Fundación Mariano Ruiz Funes, a un par de ponencias dentro de la segunda jornada de Historia, Arqueología y Derecho. En un caso nos hemos referido a esa ponencia entre el Islam y la Cristiandad, las mujeres en las sociedades de frontera, que corría a cargo de María Martínez, y por otra parte hemos hablado también un poco de Murcia y la política jurídica de Alfonso X con Victoria Sandoval. A las dos les agradecemos mucho su tiempo, les deseamos buena jornada. Hasta luego.
Muchas gracias, Alberto. Chao.
Gracias, buenos días.